Bueno, y vamos a reflexionar un poco sobre una jornada que se conmemoró ayer, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, con el lema Caminando por la Dignidad, Escuchar, Soñar y Actuar. Aquí en nuestra diócesis, aunque ya no con la presencia de las hermanas oblatas, continúa un proyecto muy importante que, bueno, pues va dirigido un poco al acompañamiento y a la mejora de las condiciones de vida un poco de mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual o en situación de exclusión social. Atentos a la realidad social y de la mujer, intentan ofrecer de alguna manera respuestas a esta lacra que todavía se sigue produciendo en nuestra sociedad. Nos va a hablar de todo ello Roberto Ferreiro, él es coordinador del Centro de Día Oblatas Omencer de Ferrol. Roberto, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes.
Queremos testear un poco, bueno, pues al hilo de esta jornada que se conmemoró ayer, pero yo creo que sobre la que tenemos que seguir reflexionando, ¿no?, durante todo el año, queremos conocer un poco cómo está la situación de la trata de personas, sobre todo de mujeres, aquí, en nuestra demarcación, en nuestra diócesis, en nuestro entorno más cercano. Roberto.
Pues la verdad es que ahora mismo estamos en un momento donde nosotras mismas también estamos viendo cómo conocer realmente la situación, porque sabemos que hay un gran número de mujeres que todavía están en esta situación, porque, por ejemplo, hace pocos meses una operación muy importante donde se liberaron un grupo, creo que fueron 10 o 11 mujeres que estaban en esta situación, pero también un poco por la nueva situación del contexto de prostitución y de trata, por lo tanto, un contexto que se migró mucho al mundo virtual, es mucho más difícil contactar con estas mujeres y también muy difícil el acceder a ellas. Entonces, el número real sospechamos que es más alto, porque se está moviendo más dinero, mucho más dinero. Vemos que es más fácil acceder a través de estos medios de Internet a estos contactos. Pero realmente no podríamos decir, pero, o sea, desde luego que creemos que está en aumento, más que disminuir, como que está en aumento.
¿Cómo es un poco vuestro modus operandi? ¿Cuál es la manera de trabajar que tenéis con estas mujeres? ¿Cómo, bueno, ya nos hablas de la dificultad, ¿no?, de contactar con ellas, pero una vez que lo hacéis, ¿cómo son los diferentes proyectos que también se llevan a cabo con estas mujeres para tratar de rehacer su vida?
Vale, nosotros, una vez que contactamos con ellas, nuestra intervención siempre se basa en nosotros llamamos pedagogía oblata, que es una forma de acompañar a la mujer, que es desde lo que es acompañar, ¿no?, desde el respeto a la persona que está a tu lado, partiendo de la voluntariedad de la mujer, respetando sus plazos, porque son procesos personales que no nada tienen que ver una mujer con otra. Entonces es muy importante respetar sus espacios, darles tiempo para que se den de cuenta de la situación, porque es lo primero, ¿no? Porque muchas veces cuando contactamos con ellas no son conscientes de la situación de vulnerabilidad y de violencia en la que se encuentran. Entonces lo primero es dar ese espacio, dar ese tiempo, y un poco lo que hacemos después ya como proyectos en concreto, lo primero de todo es tratar de cubrir todas sus necesidades a nivel multidisciplinar, en el sentido, a nivel, por supuesto, a nivel sanitario, en plan tratar de recuperar su estado de salud mejor, porque muchas de ellas llegan con muchísimos problemas a nivel de tanto salud física como salud mental. Después todo lo que es un apoyo al entramado social a través de atención social que le permita, pues eso, todos estos trámites de empadronamiento, tarjeta sanitaria, que para nosotros son muy básicos, pero que ellas no tienen acceso a ellos y muchas veces ni saben que tienen derecho. También cuando ya se deciden o optan por iniciar un proceso de denuncia de la situación vivida, de esa situación de violencia, de cara a ser identificadas como víctimas, pues es todo el apoyo y orientación jurídico, ¿no?, con todos los trámites, que son muchos y muy pesados, y en todo el proceso, lo que decía también, muy importante, el apoyo psicológico. El apoyo psicológico es fundamental desde el principio hasta el final, incluso hasta la desvinculación. Y por el medio, también hacemos, de cara ya a una inserción más laboral o inserción social, pues también talleres formativos, donde, por un lado, aprenden conocimientos y habilidades que van a permitir conseguir una inserción laboral, y por otro lado también adquieren estrategias, pues, de hábitos de puntualidad, de trabajo en equipo, etcétera.
¿Cómo consiguen rehacer su vida, o cómo, si tenéis algún ejemplo también de mujeres que han podido rehacer su vida, intentar sobreponerse, ¿no?, de esta situación de violencia, de trata, de algo que a priori, bueno, pues nos choca como sociedad? ¿Cuáles son un poco los ejemplos de esas mujeres? ¿Cómo es el camino de rehacerse después de haber vivido esto?
Sí que, por suerte, sí que sí que hemos vivido, hemos acompañado bastantes, muchos procesos donde estas mujeres pues recuperaron su autonomía y se empoderaron a sí mismas, ¿no? Estos procesos son, no se puede generalizar porque son cada uno muy individual. Lo que sí que como que hay ciertos aspectos que sí que se repiten, ¿no? Y desde luego lo que repiten ellas es, el primero es sentirse acogidas, ¿no? El poder llegar a un lugar donde no se siente juzgada, donde no se les piden resultados en el sentido de cumplir objetivos a rajatabla, sino que se les entiende que puedan tener altibajos. Momentos donde del sentirse apoyadas en todo momento, ¿no? El decir que, como que hablan ellas de encontrar una nueva familia. Entonces, esos son criterios muy que están detrás de todos los procesos que hemos conocido, ¿no? Sobre todo esa parte de empatizar con ellas en el sentido de entender que lo que vemos nosotras como algo muy fácil de lograr, que lo que vemos nosotras como algo que se consigue de un día para otro, y ellas no lo pueden ver, pues el respetar eso, el respetar que tienen sus procesos. Eso es fundamental. Y después, el entramado de apoyarse en todo lo que es el entramado social de la sociedad, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo también me gustaría incidir un poco en cómo debemos de reflexionar o cómo debemos de tratar este asunto, de tratar incluso la prostitución, la pornografía como sociedad. Es algo de que se habla de prohibición, muchas veces lo hemos comentado también contigo, Roberto, pero ¿cómo debemos de reflexionar la sociedad ante esta problemática, ¿no? Sabiendo que hay mujeres que ejercen la prostitución y que no la ejercen de manera libre, sabiendo también que el consumo de pornografía entre los jóvenes está aumentando y se están normalizando, entre comillas, bueno, pues esas actitudes violentas hacia las mujeres, ¿a dónde debemos de caminar en la orientación, en la conciencia social?
Yo creo que es un problema tan, o sea, la realidad de la prostitución y de trata, porque eso para mí es lo mismo, o sea, aunque las leyes digan distinto, para estar completamente unido. Es algo tan metido dentro de la propia sociedad, de nuestras sociedades, de nuestras sociedades más occidentales, que tiene que ser una intervención estructural, porque tiene que ser a través de leyes que protejan los derechos de las personas que sufren esta violencia, tiene que ser a través también de políticas que permitan el que las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, porque al final lo fundamental es la vulnerabilidad, porque muchas veces cuando hablamos de esta explotación o de esta violencia estamos pensando en esas imágenes de violencia física, violencia psicológica, que la hay, ¿no? Esas cadenas, esa falta de libertad. Pero donde incide y donde vemos que está, donde se aprovechan en la mayoría de las veces estos proxenetas y estos explotadores, es en situaciones de vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Mujeres que tienen cargas familiares, que no tienen acceso a trabajo, que no tienen acceso a formación, que no tienen ningún ingreso económico y que se ven en la obligación de aceptar, entre comillas, el entrar en este mundo de la prostitución, ¿no? Entonces, por ahí también va mucho el tema de y aparte sí reconocemos que si el 98% de las personas que están en situación de prostitución son mujeres y dentro de ellas en España más del 90% son mujeres que viven en otros países, también está ahí nuestra responsabilidad como sociedad, que al final España es el país que más consume prostitución de toda Europa y el tercero del mundo. Entonces, ahí también tenemos una responsabilidad de cara a ayudar a los países de donde vienen estas mujeres para que no tengan esta obligación. Y después, sin duda, la educación. O sea, no habría prostitución, no habría trata y no hay personas que pagan por sexo. No. Eso es evidente.
Y poco se habla de este tema, ¿no?, entre los políticos. No escuchamos muchos programas en los que aborden esta problemática.
No, o sea, aparte se utiliza, yo creo que este es un tema, que, por ejemplo, la prostitución es algo que no se toca, la prostitución sí que no se toca porque es como es algo ilegal, es algo que hay muchos intereses económicos, está claro, y se mantiene ahí como un limbo, como que realmente no es una problemática. Parece que, ¿sabes?, que se habla de trata, de acuerdo, pero de prostitución como que es algo aparte, es algo que no está nunca en la agenda política. Y cuando se hace, es como algo, digamos, de electoralista muchas veces, ¿no? Son como leyes que realmente no buscan tanto el beneficio de la persona víctima de que está solo que lo está sufriendo, sino que son leyes o que buscan al delincuente o que son leyes que están buscando un rédito político, básicamente, es lo que estamos viendo.
Roberto Ferreiro, gracias por recordárnoslo y enhorabuena por el trabajo que realizáis aquí en la ciudad, en Ferrol. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas muchísimas gracias a vosotros por darnos por estos días.